Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
Un saludo para los oyentes de Ingeniería y Nación. Mi nombre es Fernando Orjuela. En el día de hoy, realizamos el segundo programa dedicado a los estudiantes de Ingeniería y sobre sus temáticas. Nos acompaña Angie, zootecnia de la Universidad Nacional, Sara, Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional, Iván, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional, y Joaquín, estudiante de Historia de una universidad privada. Como siempre, tratamos de buscar a alguien, en este caso Joaquín, externo a la Universidad Nacional, para enriquecer el programa. La música para este programa ha sido elegida por los invitados. Oiremos a Freddie Mercury, Ricardo Arjona, Cristina Aguilera y Macklemore. El programa está dedicado hoy a las minorías sexuales en la comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería, pero también en zootecnia y en una universidad privada. Iniciemos con una reflexión general. Sara, la discriminación, el rechazo, el miedo al otro, no son patrimonio de las minorías sexuales, es patrimonio también de otros grupos humanos. ¿Cómo valora usted eso?
La historia de la humanidad en general ha mostrado cómo a lo largo de esta se ha venido, digamos, desarrollando una discriminación. Sí, lo hemos visto con los afroamericanos, con las mujeres, y lo que, digamos, se muestra en este ámbito es que todos los fines de estas discriminaciones, o por lo menos su superación, pasan por transformaciones sociales. Todas estas discriminaciones pasan por coartar derechos, por hacer limitaciones, ¿sí? Entonces, digamos, en la discriminación de las mujeres, en la discriminación de los afroamericanos, hubo que tener transformaciones sociales, tanto productivas como de la sociedad misma, para llegar a una transformación social. Luego también nosotros decimos que debe haber una transformación social para que haya también una libertad sexual.
Joaquín.
El miedo siempre ha sido la forma de reaccionar ante lo diferente, ante lo que nos amenaza, ante lo que no es igual a nosotros. Y yo creo que el patrimonio capital que debemos resaltar en este momento es cómo empezar a diluir ese miedo, que las diferencias no sean lo importante, sino que a lo largo de la sociedad lo que podamos hacer es reconocer la diferencia, mostrar que ser diferente no es malo, que relacionarse con nosotros es la forma y el vehículo que nos permite establecer el sentido de las relaciones.
Iván.
A lo largo de la historia me parece que han habido como diferentes discriminaciones a diferentes personas. Digamos, se ve, como dijo Sara, con las mujeres, con los afroamericanos, se veía en la época de los nazis con los judíos, que son cosas que a la gente a veces le da miedo como aceptar a la gente cuando es diferente, cuando tiene otro pensamiento, cuando le gustan otras cosas.
Sara y Iván hablan sobre las mujeres. Hay una mujer particularmente importante en el siglo XX, se llamaba Rosa Luxemburgo, y tenía todas las características negativas de su época. Uno, era mujer. Dos, era revolucionaria y comunista, radical. Tres, vivía en unión libre con Karl Liebknecht, fundadores ambos del grupo Espartacos. Cuatro, era jorobada y muy bajita. Y cinco, lo más difícil para una mujer en esa época, demostró que era terriblemente inteligente, incisiva y, como lo dije al principio, una de las mujeres más importantes del siglo XX. Angie, ¿se siente usted parte de una comunidad fuerte, grande o pequeña o débil de lesbianas?
Yo diría que pequeña, pero fuerte.
Explíquelo.
Digamos, la comunidad que es pequeña, ¿sí? Si uno no encuentra muchas personas que, digamos, tengan la misma orientación que uno, pero son bien determinadas su orientación.
Sara, ¿comparte la opinión de su compañera?
Sí, yo opino que es una comunidad, pues, digamos, reducida, pero, digamos, la enjundia y las ganas con las que se defienden estos derechos. Es decir, aparte de esta comunidad, digamos, es muy diversa, pero el carácter que se lleva por dentro, por el mismo hecho de tener que enfrentar esta diferencia de tener una orientación sexual no normativa, eso, digamos, crea mucho carácter en las personas y les da fortaleza, justamente. Entonces, las luchas que uno ve son de gran envergadura, las marchas en general en el mundo son unas marchas muy sobresalientes, y eso tiene que ver mucho con el carácter que se forma debido al contexto que lo forma uno.
La misma pregunta para Iván y Joaquín. Iván.
Pues yo estoy un poco en desacuerdo. Digamos, yo no creo que sea una comunidad tan pequeña, pero la gente que lucha bastante, pues, por los derechos de la comunidad, sí es un poco más reducida. Digamos, hay, en mi opinión, hay como mucha gente que tiene gustos que no son heterosexuales, pero pues no todos, digamos, luchan de forma tan fuerte como por las cosas que nos merecemos como derecho.
Joaquín.
En mi sentido, me parece que el problema es hablar de comunidad. Realmente, cuando se habla de lo LGBT, ¿es una comunidad o qué es? Y yo creo que lo que hay que recalcar es que lo LGBT es algo político, que lo que busca es reivindicar derechos, que es algo que Sara ha expuesto muy bien, de cómo, por ejemplo, las marchas, la reivindicación de derechos, es lo que de alguna forma aglutina. La pregunta es, después de que reivindiquemos derechos, después de que la sociedad sea abierta a recibir la diferencia sexual en este caso, ¿qué va a pasar con lo LGBT? Ese yo creo que es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. El sentido de que la organización es netamente política, no es cultural ni social.
When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Sure. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives.
Ustedes hablan de las marchas, y seguramente en el ámbito bogotano hay dos marchas que son la marcha del orgullo gay. Interesante que sea el orgullo gay. No es la marcha de los gays, es de sentirse orgullosos de ser gay. Y segundo, la marcha de las putas, que nace de una desafortunada afirmación de un policía diciéndole a las niñas que no se vistan como putas porque las violan. Pero hace poco fue noticia y sigue siendo noticia el suicidio de un estudiante de colegio. Suicidio del matoneo de la institución, suicidio del matoneo de sus compañeros, suicidio del matoneo de la sociedad o de la incapacidad de la sociedad para protegerlo. ¿Hubo alguna marcha?
Sí, hubo varias movilizaciones por los derechos y también por la reivindicación de las posibilidades de tener una identidad sexual no normativa en los ambientes educativos.
Angie, ¿qué opina?
Yo considero que la presión es la presión que se ejerce, digamos, por uno ser no ser parte de la orientación común, si llega a ser algo que en algún momento lo pueda uno, o sea, no le da uno salida, no le deja a uno salida, y si lo puede llevar a algo así.
El caso de Sergio Riego manifestó y puso de presente que sigue siendo un problema, y es un problema presente en la familia, en la escuela. Las personas que buscan defender derechos, no solamente los LGBT, sino los derechos de todo ser humano, tienen que estar presente ello. Pero también no podemos olvidarnos de que el caso de Sergio Riego no es el único y no se ha aislado. Constantemente en el resto del país, y no solamente en el país, sino en el mundo, esto sigue siendo un problema estructural. Y eso es lo que buscamos, o lo que se debería buscar reivindicar.
El caso de Sergio Riego me parece que le hizo ver a la gente que, digamos, del común, que una persona puede sucumbir ante la presión social, y que es importante que uno tenga tolerancia con los demás para que no vuelvan a pasar este tipo de cosas.
Sí, yo creo que una de las razones de las movilizaciones es porque muchas de las personas que pertenecemos a lo LGBTI nos sentimos de alguna manera identificadas con Sergio. No sucumbimos ante eso, pero la situación en algún momento en el colegio, en la universidad, sí fue parecida.
En el ascenso del fascismo alemán fue muy significativa la emigración de intelectuales, profesores, artistas y políticos de izquierda a los Estados Unidos o a otros países. Pero particularmente en Nueva York, después de terminada la guerra, una institución le hizo una pregunta muy simple a Teodoro Adorno: ¿por qué, si Alemania ha creado a Bach, a Beethoven, a Hegel, a Kant, a Nietzsche, a Goethe, a Marx, por qué Alemania crea Hitler, una estirpe de asesinos? Y la respuesta de él, académica, está en un texto muy importante y muy voluminoso que se llama La personalidad autoritaria. En resumen, la personalidad autoritaria consiste en dos cosas. Una de ellas es que lo subjetivo, la particularidad de los individuos, se pierde por una ideología, por una creencia, por una religión, por una forma de racismo. Y la segunda, que es la que quiero preguntarles a ustedes, es que la personalidad autoritaria se expresa en pensar en rótulos. El costeño es, el judío es, el comunista es, el negro es. ¿Qué rótulo, Iván, cree usted se le han adjudicado a los gays y en particular a los jóvenes gays?
Hay muchos. La gente muchas veces, digamos, dice, nos considera promiscuos o afeminados o muy sociales. Cosas que no es cierto que sea para todo el mundo.
Sara.
Bueno, para las lesbianas pasa algo parecido, ¿no? Se tiene un rótulo, digamos, un poco de machorras.
¿Qué es machorras? Traduzcan.
Sí, o sea, lo mismo que afeminados, pero para las mujeres, ¿sí? Y es, digamos, ese comportamiento más masculino, ¿sí? Mujeres un poco más bien introvertidas. Y yo creo que la comunidad LGBT es tan diversa, digamos, el aspecto sexual de uno es un aspecto como todos los demás, así que uno puede pertenecer a una comunidad muy diversa.
Joaquín.
En el caso de los gays, yo creo que sobre todo son dos cosas. Lo afeminado, que el hombre gay se tiene que afeminar para poder demostrar el poder ser. Pero lo segundo, que además creo que es un elemento inherente a los hombres, independientemente de la orientación sexual, y es el carácter de depredador sexual. Que todo el tiempo está activo sexualmente, que todo el tiempo está pensando en sexo. Esos dos elementos.
Angie.
Creo que también para mujeres entra lo de depredadoras sexuales, porque por lo general las demás mujeres heterosexuales creen que una mujer homosexual va a ir es como, sí, como a la cacería, por decirlo así, y pues eso es algo muy incómodo.
Dejamos por fuera un rótulo venido de un académico de una universidad bogotana, más exactamente de Chía, que los considera a ustedes enfermos. ¿Qué opina usted de eso, Angie?
Está equivocado, y creo que eso va es en la religión muchísimo.
Joaquín, ¿qué tanto considera usted, sin llegar a las estadísticas que Sara nos tiene preparadas más adelante, se comparte esa idea del homosexual como un enfermo en la totalidad de una nación, de una sociedad?
Obviamente, yo creo que mucha gente lo piensa, pero políticamente es incorrecto decirlo, es políticamente incorrecto afirmar que la persona con la que yo comparto está enferma. Pero al mismo tiempo, el señor tiene un poco de razón, porque no admitir que estamos un poco enfermos. Todos los que habitamos la sociedad estamos un poco enfermos, y eso no implica y eso no significa que sea malo. La enfermedad no es a priori un carácter negativo, un carácter de peyorativo. La enfermedad es una alteración, y sí, estamos un poco alterados, pero al mismo tiempo es reivindicar y marcar desde la diferencia, volver a lo de la diferencia, que la salud no es el estándar social, es la enfermedad.
A mí me parece que, pues, lo enfermos no está exactamente, no está bien decirlo, pero pues es algo que mucha gente puede llegar a pensar, o puede llegar a pensar que son, por el mismo hecho de ser diferentes, piensa que somos como especiales o como si fuéramos discapacitados o cosas así. Pero pues hay que mostrarles que dentro de todo podemos ser como una persona común y corriente, solo que tenemos gustos diferentes. ¿Se consideran enfermos a las mujeres, a los indígenas, a los negros, a los comunistas, a los islamistas? ¿Se considera enfermo casi cualquiera que no sea el reflejo de nosotros mismos? Sara, ¿qué estadísticas nos trajo?
Bueno, yo quiero contarles que en Colombia, según cifras oficiales, el 66% de las personas que se reconocen homosexuales en ambientes educativos se han sentido discriminados. De igual manera, el 50% de hombres gays han sido despedidos por su orientación sexual, y más del 50% de las personas LGB han sentido vulnerado su derecho a la salud, y el 100% de la población trans. Esto muestra que en Colombia la población LGBTI no solamente tiene problemas en el tema de la adopción, el tema del matrimonio, sino que está desprotegida socialmente, ¿sí? Y esto genera algunas barreras de tipo laboral, de tipo educativo, que es necesario superar. Y por eso lo que yo digo es, digamos, todos estos asuntos de coartar los derechos tienen que pasar por una transformación social importante para defender estos derechos.
Siguiendo sus estadísticas, Sara, pasemos a otro escenario, el escenario de las instituciones. Familia, escuela y trabajo, tres formas institucionales de existir. En esos escenarios, ¿cómo se vive, cómo se existe, cómo se es perteneciendo a una minoría sexual. Ay.
La presión es grande, la discriminación, ya lo hemos mencionado, y pues algo que le hacen a uno recalcan constantemente es que eres diferente y por lo tanto te dan un trato diferente.
A mí me parece que dentro de la vida académica las cosas han mejorado, porque ya la gente tiene un poco más de conciencia y más tolerancia. Entonces lo que digamos ahorita en la universidad es un poco más fácil de llevar para uno el hecho de ser, pues de ser abiertamente homosexual. Ya lo que es la familia, lo que es el trabajo es algo un poco más complicado.
Joaquín.
Yo definiría familia con ruptura. Lo más complicado de la familia cuando la sexualidad no corresponde a lo que siempre se ha pensado o lo que siempre se ha deseado que sea ese hijo, es romper con la identidad. Es decirle a la mamá, al papá, y por eso el salir del closet es un ritual, decirles, miren, todo lo que ustedes pensaron que yo iba a hacer, no lo voy a hacer. Ese sería por el lado de la familia.
Pero hay casos de familia que son extremadamente o liberales o clericales. Y ser gay en una familia clerical no debe ser nada fácil. ¿Qué opinas de eso, Sara?
Evidentemente. En mi caso particular, mi familia es una familia, digamos, liberal, democrática, que me apoya, pero, digamos, conociendo casos de varios amigos, tienen vidas totalmente difíciles, es decir, a gente que le niegan la posibilidad de estudiar, gente que le niegan la posibilidad de salir, es decir, el desarrollo libre de su personalidad, el desarrollo de sus derechos por el simple hecho de una condición sexual que nada, digamos, marca su vida.
Aunque ya se ha avanzado en el asunto, en el mundo académico, y el mundo académico hay que diferenciarlo entre la secundaria y la universidad. En pocas palabras, su experiencia, Angie.
Muy difícil.
¿En cuál de los dos más difícil?
En secundaria. En la universidad sí fue un cambio total. En secundaria sí me llevaron a orientación, la orientadora me hablaba, y digamos de algún modo el colegio satanizaba el comportamiento.
¿Colegio femenino o mixto?
Femenino.
¿Religioso?
Digamos que sí.
¿Su caso, Iván?
Muy diferente. En la secundaria mi colegio era casi que masculino y religioso. Fue muy difícil, digamos, había como muchos estigmas sociales. Ahí por ejemplo, no podía ser yo mismo. Era como siempre tener que mantenerme un poco escondido. Al llegar a la universidad todo cambió. También por el cambio de mentalidad, la gente mantiene muchos estigmas todavía cuando es pequeño y cuando tiene como los mismos estigmas de la familia y conserva como los mismos prejuicios.
Joaquín, usted conoce comunidades de universidades como la Nacional Públicas y en su caso particular una universidad privada. ¿Nota alguna diferencia en ser gay en una universidad pública o privada o lo mismo?
Sí, hay muchas diferencias. Las diferencias en la forma de relacionarse, las diferencias en a dónde se va, qué lugares de socialización, cómo se socializa.
¿Las particulariza, por favor?
Sí, claro. Mira, por ejemplo, en el caso de la Nacional, lo que yo he notado es que sí hay una vida dentro de la universidad muy fuerte. La vida universitaria dentro de la Nacional pesa mucho, el relacionarse dentro de la universidad, quedamos cerca de la universidad. En el caso de las universidades privadas no pasa igual, y inclusive dentro de las universidades privadas también varían las dinámicas. En el caso de la universidad de la que yo provengo, la vida universitaria es muy baja o nula. Entonces, si usted quiere socializar con alguien, no socializa en la universidad, sino por redes sociales, o se ve en 85, o se ve en ciertos bares.
Sara, usted hablaba de derechos, entonces está el derecho a la salud, pero también la justicia es un derecho, y no necesariamente los protege. El trabajo es un derecho, y no necesariamente los protege. El estudio es un derecho. ¿Cuál de esos derechos considera usted que son los más lesivos para una lesbiana?
Yo creería que todos en general, la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, son todos estos elementos de movilidad social, de que una persona tenga la posibilidad de tener un libre desarrollo de su personalidad, de tener una vida estable, ¿sí? Son cosas que no se pueden coartar, y que si uno por la identidad sexual los limita, entonces también está limitando la vida de una persona.
De papá en la azotea, cambiándole la ropa a las muñecas, poniéndose labial que nadie vea, haciéndose en papel un par de tetas que nadie vea.
Una pregunta para ustedes cuatro. ¿En sus condiciones de lesbianas o de gays se han sentido discriminados en la universidad? Angie.
Sí, señor. El trato de los profesores muchas veces no es el mismo. Y los compañeros sí te dan el mismo trato, pero profesores, administrativos, no.
Joaquín.
Institucionalmente me atrevería a decir que sí, pero en las relaciones públicas no.
Iván.
En mi caso yo diría que discriminado no me he sentido, pero a veces sí se siente un poco eso de que se sigue viendo mal cuando es, cuando se ve que uno está hombre con hombre o mujer con mujer o así.
Sara, para terminar.
Diría que la Universidad Nacional no es una entidad, digamos, discriminatoria como tal, pero de todas maneras la cultura pesa, ¿sí? No existe una discriminación, pero de pronto sí una diferenciación, diría yo.
Que nadie vea. Llegan los 16 y este concreto.
Muchas gracias a los estudiantes Angie, Sara, Iván y Joaquín, y al productor del programa, Santiago Cortés. Los esperamos en una nueva emisión de Ingeniería y Nación.
Mira de quién te fuiste a enamorar, que nadie vea.
Ingeniería y Nación, espacio radial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.